Para todos es un hecho. Tabaré Vázquez será electo el próximo domingo como candidato a la presidencia del Frente Amplio. El expresidente ya ha transmitido que, si gana un nuevo mandato, quiere un equipo para gobernar desde el primer día. Según lo que ha dejado entrever, Vázquez piensa rodearse de gente que ya lo acompañó en su primera administración, lo que hace pensar además en que dejará poco lugar para posiciones que no concuerden con su línea de pensamiento. Vázquez viene siendo asesorado en esta campaña por un grupo de viejos colaboradores y personas de su máxima confianza. El expresidente alguna vez los ha denominado la vieja guardia. Bueno, uno de ellos es el contador Álvaro García, ex ministro de Economía, ex presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, a quien estamos recibiendo esta mañana. Contador Álvaro García, bienvenido.
Buenos días, un gusto estar nuevamente en estos micrófonos, Emiliano, que hemos visitado tantas veces.
La última vez supongo que fue como ministro todavía.
No recuerdo exactamente, pudo haber sido, pero con otro tema, no sé si usted recuerda, creo que el tema era carnaval. Yo me estaba yendo del ministerio, es seguro, y debe haber sido en febrero del año 2010. Debe haber sido la última, es así.
Sí, cabe quizás recordar para algunos oyentes que Álvaro García, además de contador público, tiene toda una trayectoria en otro frente completamente diferente, que es el del carnaval, particularmente las murgas, y sobre todo como letrista, ¿no?
Sí.
Empezando por Contrafarsa desde 1987.
Sí, 87 vinculado y 89, perdón, 89 escribiendo.
Y luego ha habido otros grupos que también contaron con usted, por ejemplo.
Por ejemplo, no, La Gran Muñeca, en el año 86, que salió primer premio, tuvimos la suerte, en el 96, 96 y 94. Y después, en los últimos años, La Cofradía, que es un grupo que también salió de Sayago, una murga, en la cual coparticipaban ex integrante de Contrafarsa y varios de sus hijos. Como los años van pasando, Emiliano. Bueno, fue una experiencia ahí la cofradía, pero hace un par de años ya que no participo escribiendo nada de carnaval.
Bueno, siempre se supo que usted era socialista. De todos modos, la gente lo conoce sobre todo por las tareas que desempeñó durante el gobierno de Tabaré Vázquez, ¿no? Primero como presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo y después, sobre el final, a partir de septiembre de 2008, como quien sustituyó a Danilo Astori al frente del Ministerio de Economía. Ahora llama la atención verlo como una de las figuras que el Partido Socialista promueve en su propaganda en esta campaña electoral. Además, incluso se anuncia que usted va a ser el tercer candidato en la lista al Senado, con vistas a octubre. ¿Dónde se siente más cómodo? ¿Como integrante del Partido Socialista o como integrante de ese equipo más directo de asesores de Vázquez?
Mire, tengo varios sombreros. Yo decía el otro día, Edward de Bono, no sé si recuerda unos libros, Los seis sombreros para pensar, de hace muchos años, que eran sobre creatividad y sobre pensamiento lateral. Bueno, decía el chiste, tengo más sombreros que Edward de Bono. Tengo varios sombreros. Tengo, por supuesto, siempre el sombrero del Partido Socialista. Tengo, por suerte y por la confianza que Tabaré me ha brindado, estar en el grupo asesor desde el mes de enero, comienzo de este año. Y además, desde mayo del año pasado, la presidencia de la ANAP, Nueva Agenda Progresista, que también lleva su tiempo, amén de, bueno, todas las otras tareas, mi trabajo en la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y las tareas cotidianas de padre, etcétera, ¿no?
Bueno, pero en esta campaña en particular, ¿cómo le resulta eso de ser tan protagonista de la campaña socialista?
Bueno, me recuerda un poco al periodo anterior. Yo fui quinto candidato al Senado del Partido Socialista en la campaña anterior y alguna salida pública había tenido también. Obviamente matizada por el hecho de que estaba ocupando el cargo de ministro de Economía, entonces por ahí las salidas no eran tan partidarias. Pero sí en la propaganda, en la publicidad. Y bueno, y ahora esto recién comenzó y los compañeros han entendido de sacar los spots de esa manera, y bienvenido, ¿verdad? Y además haciendo un poco de experiencia, como conversábamos antes del micrófono, porque en realidad no he tenido nunca una campaña electoral. Voy a hacer mi primera campaña electoral este año, y ya con varias salidas al interior. De hecho, hoy de noche tenemos Maldonado. con muy buena experiencia. Si bien anteriormente salía, lo hacía en calidad de funcionario público, ¿verdad?
¿Y con Vázquez cómo es el régimen de trabajo?
Es un régimen de trabajo permanente, en el cual se establecen algunas reuniones que van variando en el tiempo de todo el equipo, y después es reuniones particulares, digamos, bilaterales o con otros grupos, dependiendo de los temas, ¿verdad?
¿Hay alguna frecuencia fija para esos encuentros?
No. Pudo haber en algún momento una frecuencia semanal, pero depende mucho también del ritmo de la campaña, ¿verdad? De la presencia o no de Tabaré, si está recorriendo el interior, ahí se va adecuando a las circunstancias.
Usted mismo lo recordó recién, por otro lado es el presidente de NAP, Nueva Agenda Progresista. Una fundación que se creó, ¿en qué fecha exactamente?
21 de mayo del año pasado.
Ahí está. Y que funciona como, digamos, usina de ideas. Según dice, quiere aportar al pensamiento del país que viene, pero no está alineada formalmente con ningún sector del Frente Amplio. ¿Qué es, en definitiva, la NAP?
No está asociada con ningún sector del Frente Amplio, ni de ningún partido, obviamente, digamos. No hay pertenencia partidaria.
Pero es notoria su inclinación por el Frente Amplio, hasta por el nombre este de Nueva Agenda Progresista.
Absolutamente, sí, claro. Lo planteábamos en la presentación. Las tres palabras del nombre tienen su propio significado, ¿verdad? La idea es generar una agenda, no una agenda necesariamente de corto plazo, sino una agenda con una mirada larga del país, que sea nueva. ¿Nueva por qué? Porque el país ha cambiado. Estamos en un Uruguay diferente al que estábamos hace 10 años, a todas luces. Y progresista porque marca el sentido en el cual queremos ir. Y nos pareció que era una palabra suficientemente amplia como para abarcar un montón de gente sin preguntarle su procedencia partidaria.
Pero ¿cómo termina operando? ¿Qué es? Se lo planteo en estos términos. La Nueva Agenda Progresista está pensada para ser una alternativa al programa del Frente Amplio y que Vázquez no tenga que depender estrictamente de aquel documento, de ese programa.
No, es absolutamente independiente del Frente y absolutamente independiente de Tabaré también. Eso tuvimos que aclararlo de inmediato. Tuvimos la suerte, al principio, en la presentación que se hizo el 21 de mayo del año pasado, contó con la presencia de Tabaré. Y eso allí disparó una serie de interpretaciones de prensa, las cuales, nosotros marcamos claramente la orientación. La NAP funciona, sí, habitualmente todos los miércoles. Hoy al mediodía tenemos reunión de la Comisión Directiva Provisoria. Provisoria porque formalmente todavía no está constituida. Usted sabe que los trámites para constituir una asociación civil son largos. Y hemos realizado una serie de actividades que se pueden visitar y asistir, porque están todas, prácticamente todas, filmadas y grabadas en nuestra página web, que es www.nap.ui. Hemos intentado combinar la participación de toda la gente que se ha arrimado, cosa que no es fácil, con actividades presenciales y con actividades virtuales. Y este año inauguramos unos 14 grupos y groups, como se le llama, y con diferentes temáticas, y cada uno de esos e-groups va teniendo su propia dinámica. De hecho, yo estoy participando de uno de transformación productiva, y estoy participando de otro de poco, de este último, para que los compañeros no me regañen después, de cultura, que me parece que es un tema extremadamente relevante, y en el caso de transformación productiva, en pocos días vamos a tener un taller presencial, ¿verdad?, donde intercambiar experiencia, y la verdad que es riquísima la experiencia, pues se arrima un montón de gente con un montón de visiones diferentes y experiencias, tratando de aportar en la mejora permanente de cómo hacemos las cosas los uruguayos.
Pero, ¿cuál va a ser el destino de todo ese bagaje de información, de reflexión?
La recompensa es el camino.
Me suena.
Creo que acá la respuesta correcta es esa. Hay que ir generando. El destino es generar agenda, sin lugar a dudas, y como la visión que tenemos es una visión de desarrollo, es muy importante no perder el rumbo en el corto plazo. Usted sabe que a veces, y habiendo estado en el gobierno, esas tentaciones existen. Decir, el corto plazo me sirve ir para acá, pero me alejo de una visión de largo plazo. Y eso es un poco una un norte que tenemos en NAP, de decir, bueno, el desarrollo de un país implica tener una visión de mediano y largo plazo. Los temas que ponemos en agenda tienen que ver con tomar decisiones en el corto plazo que no nos alejen, sino que nos acerquen, por supuesto, a esa visión de largo plazo.
Por otro lado, existe Propuesta Uruguay 2030, la usina de ideas que fundó, que impulsó Raúl Sendic. Uh-huh. Y hay quienes han visto a la NAP como el contrapeso de Propuesta Uruguay 2030. Hay quien ha dicho, bueno, la NAP y Propuesta Uruguay 2030 serán las usinas de ideas de las dos nuevas grandes corrientes del Frente Amplio.
Una vez se asombra de la imaginación que tenemos los uruguayos, ¿no? No sé, no tengo opinión sobre eso, pero lo que sí puedo decir es que primero, con Uruguay 2030, con Raúl Sendic, tenemos una excelentísima relación. De hecho, hemos planificado, no sé si lo lograremos, hacer alguna actividad de manera conjunta. Y eso debido básicamente a lo que es la vorágine de campaña, ¿verdad? Uh-huh. Porque cambiamos de sombrero, como decía yo hoy, y nos a veces postergamos actividades en la fundación que quizá no deberíamos. La nueva agenda progresista surge básicamente a través de un grupo de gente que hace muchos años que venimos intentando hacer algo, una fundación, una asociación, y termina cuajando el año pasado, sobre el mes de mayo, gente que básicamente pertenecemos a la generación llamada del 83, y que, bueno, tenemos una bagaje de experiencia importante, tanto a nivel público como a nivel privado, a nivel nacional e internacional, en diferentes aspectos, un grupo de gente importante, y eso es un grupo base del cual surge esto. De hecho, en la comisión directiva está Daniel Danner, por nombrar alguno, ¿verdad? Javier Miranda, Antonio Carámbula, y estamos tratando, y incorporamos también gente más joven, Oriana Monti, por decir alguna de las personas, tratando de incorporar gente de las generaciones más recientes, ¿verdad? Ahí tenemos una visión también de la necesidad de que el Uruguay se renueve, de que la visión progresista vaya procesando una renovación que quizás no tuvo el ritmo que tuvo en otros sectores.
Contador García, decíamos, usted va como tercer candidato en la lista al Senado del Partido Socialista para octubre. ¿Se imagina realmente ocupando un sillón en el Senado?
Y me imagino, sí, claro que me imagino. Sería una nueva experiencia, ¿verdad?
¿Tiene vocación de parlamentario?
Quizá la descubro. He estado del otro lado del mostrador en alguna, sí, no interpelación, pero sí llamados a sala. He preparado algunos materiales para compañeros legisladores. Por supuesto, hemos estudiado temas. Eso es el mismo asunto, estudiarlo para un ejecutivo que para un legislativo. El tema de estudiar las cosas, yo creo que sería una buena experiencia, y un honor, por supuesto, pertenecer al Senado de la República Oriental del Uruguay, que es uno de los países más democráticos del mundo.
De todos modos, si Vázquez gana, hay otras posibilidades, ¿no? Ya anunció que Danilo Astori será el ministro de Economía, que volverá a ser ministro de Economía, y se da como un hecho, aunque no está anunciado así formalmente, que usted diría como director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. ¿Han hablado de esto con Vázquez?
No, esta es una versión que ha surgido a partir de versiones de prensa. Recuerdo puntualmente que al día siguiente que Tabaré está en Código País y efectivamente manifiesta su deseo de que Danilo sea el ministro de Economía, el diario El País en particular titula con eso y en el copete pone la versión de que yo iría a la OPP, pero era una versión del diario. Esto generó alguna confusión, inclusive entre amigos que me llamaban para felicitarme, y yo les decía, no, vayan al origen de la noticia y van a ver que no hay nada de eso.
¿Le interesa un cargo como la dirección de la OPP?
Mire, yo creo que lo que me... perfiles tenemos para algunas cosas sí, para algunas cosas menos, ¿verdad? Uh-huh. Si eventualmente, pasada la instancia del primero, pasadas las elecciones, y efectivamente Tabaré Vázquez fuera presidente, y efectivamente después de eso me generara la oportunidad de algún ofrecimiento, evidentemente hay cosas las que yo podría hacer mejor y hay cosas que, que podría ser peor y algunas no podría ser. Yo creo que para ir a la visión de lo que me parece que tiene que encarar el país en el próximo periodo, es que tenemos que, coherentemente con lo que estaba hablando recién acerca de NAP y una visión de largo plazo, recuperar una visión de largo plazo, ¿verdad? En el primer gobierno del Frente, con Tabaré, se generaron dos instancias que implicaron desde ámbitos oficiales una visión de largo plazo, una visión estratégica del país. Estos fueron el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se generó desde el Gabinete de la Innovación, y el otro fue un trabajo que se hizo a nivel de OPP, justamente, liderado por Gustavo Bittencourt, que tenía una visión de Uruguay 2030. Y me parece que es absolutamente necesaria esa mirada. Yo sé que en este periodo, a nivel de OPP, han estado trabajando, y me parece que hay que rescatar todos esos trabajos, no solo los realizados a nivel público, sino también los realizados a nivel privado. Hace muchísimos años, a nivel privado, recuerdo, creo que el ingeniero Baliño era uno, se realizó ese ejercicio en algún seminario de, bueno, ¿qué visión tenemos de país de aquí a 20 años? ¿Cómo nos imaginamos el Uruguay? A mí se me disparó y escribí una retirada de murga con eso. La retirada del año 2003 de la contrafarsa se llama 2016 y tiene una visión en ese sentido y en alguna forma se ha hecho público últimamente. Pero
Baliño inspiró una retirada de
murga. Bueno, no lo sé. Digo que este mundo,
lo digo en broma.
Pero sí. no me ofendería en lo más mínimo, al contrario. Me parece que la alimentación de las inteligencias de un país, todas ellas, tienen que estar acumuladas a favor del desarrollo del país. Y yo escucho mucho todas las visiones y bueno, trato de incorporar, me parece que se puede aprender de todos los lugares y con la experiencia que ha tenido ese profesional, de quien no conozco mucho su trayectoria, pero lo he escuchado varias veces y otros tantos. Entonces, es fundamental tener una visión. Es fundamental tener una visión de hacia dónde se quiere ir de país. Y Uruguay tiene enormes ventajas. Enormes ventajas por su tamaño, por su relativa poca población, por las características de su territorio, de establecer experiencias que en otros lugares del mundo no se pueden hacer. Mire el Plan Ceibal, por ejemplo. No todos los países pueden hacerlo. Tienen dificultades geográficas, tienen dificultades de diferenciación social muy importante en otros lugares. Y nosotros, sin embargo, con mucho esfuerzo, por supuesto, con mucha gestión, a partir del trabajo de Miguel Brechner y en adelante y de todo el equipo, logramos llegar a todo el país con conectividad, con una computadora para cada niño. Y eso ha sido un hecho que yo le adjudico, no solo yo, por supuesto, le adjudicamos una experiencia, una importancia trascendental. Porque vamos a empezar a ver dentro de pocos años a los niños de la generación Ceibal, como hoy estamos viendo a los niños y a los adolescentes de la crisis. Entonces, esa es la importancia de la mirada a largo plazo, esa es la importancia de trabajar con todas las inteligencias de un país. Por eso la convocatoria en NAP, que es un ámbito diferente a los ámbitos partidarios, que son tan válidos como los otros.
Durante los últimos años ha habido una discusión dentro del Frente Amplio sobre si es necesario o no dar un giro a la izquierda. Bueno, incluso como telón de fondo de esa discusión estuvo la convicción de que en este periodo de gobierno estaban existiendo dos equipos económicos, ¿no? El encabezado por la gente de Astor y otro paralelo, que casualmente tenía o habría tenido su cabeza allí en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Pero yo digo esto otro. Usted, según he visto en distintas declaraciones, tiene su propia concepción de qué tipo de giro hay que dar. Usted incluso habla de un giro a la izquierda, pero no es el giro a la izquierda del que muchas veces hablan otros dirigentes de Frente Amplio. ¿Cómo es eso?
¿Y de dónde la leyó esa? ¿De las 40 de Montevideo?
Por ejemplo, ahí.
Ahí va. Bien, yo primero que nada voy a repetir algo que dije. Creo que no hemos hecho, que lo que hemos hecho ha sido lo más a la izquierda que se ha podido hacer hasta el momento. Esto me ha valido alguna chicana allí de alguna mala interpretación. Emiliano, el Uruguay en el año 2004 tenía dos de cada tres niños bajo la línea de pobreza. Yo esto me ocupo de repetirlo, es así. 2 de cada 3 niños bajo la línea de pobreza. Era imposible. Cualquier visión de desarrollo integradora con inclusión de toda la población con esa situación. Hoy el Uruguay tiene otra realidad. En el tema de los niños, lamentablemente, sigue habiendo un problema grande porque la pobreza tiene cara de niño, de niño y de mujer. Y todavía seguimos teniendo 1/4 de los niños bajo la línea de pobreza. La tarea fue titánica, del 66 al 25, pero todavía va a ser más titánica porque tenemos que ir más a fondo, tenemos que ir a generaciones acumuladas en determinada manera de vivir. Entonces, creo entonces que lo que hemos hecho ha sido absolutamente importante. El Uruguay, por ejemplo, para poner otro título, ha vivido en estos últimos 10 años el periodo de mayor crecimiento económico con distribución del ingreso de su historia reciente. Y esto no es para nada menor, me parece que es absolutamente importante. En otras épocas, en la década del 90, el país crecía, pero el ingreso se concentraba. Entonces, el vamos bien de la campaña de Tabaré me parece que es así, vamos bien. Esto es conformismo en absoluto, en absoluto. Esto lo único que nos indica es que nosotros estamos en un país distinto, en un escalón diferente para hacer otras cosas. Entonces, cuando yo respondo allí, giro a la izquierda, si giro a la izquierda significa ir cada vez más poniendo la voluntad de todo el país, del sector público, del sector privado, atrás de incorporar cada vez mayor conocimiento, mayor innovación, mayor tecnología, para tener mayor cantidad de cadenas de valor agregado en el país, ya sea esta de bienes materiales o de bienes inmateriales, me parece que ese es el verdadero giro a la izquierda. Es la única manera.
Entiendo lo que dice, pero es curioso que usted le llame a eso giro a la izquierda.
No es curioso porque venimos repitiéndolo.
No está, por inclusive, ejemplo, esa idea en dirigentes del Partido Comunista cuando hablan de
giro a la izquierda. No, yo creo que sí también. Nosotros hemos debatido en la Comisión de Programa del Frente Amplio y creo que lo que antiguamente se le llamaba la industrialización, o que hoy a veces, yo creo que equivocadamente, se exagera con el tema de que no nos quedemos en lo primario. Que lo primario de hoy es bastante diferente a lo primario de ayer, los productos primarios me refiero, ¿no? 1 kilo de carne de hoy no es lo mismo que 1 kilo de carne de hace 20 años. Tiene mucho más valor agregado en conocimiento, la trazabilidad, etcétera. Bueno, yo creo que no estamos hablando de cosas distintas. Lo que sí estamos hablando, capaz que antes el imaginario era que tenía que haber muchísimas fábricas con muchísimo humo y cuanto más humo tiraran, más sinónimo de desarrollo era. Y eso, ese paradigma obviamente ha cambiado, ¿no? Entre otras cosas, por uno de los 4 aspectos fundamentales del desarrollo, que es el ambiental.
Entonces, ¿el giro a la izquierda, para usted, qué implica?
El giro a la izquierda implica cada vez darle más a la economía del Uruguay la potencia necesaria.
¿Qué requiere?
No es fácil. No es fácil, entre otras cosas, porque uno no depende de la voluntad de un país, depende de la inserción internacional de un país. Eso es fundamental. Digamos, cada producto que el Uruguay haga, cada servicio que vaya a brindar tiene que ser comprado por alguien, y el Uruguay es un país pequeño y tiene que estar orientado al exterior, digamos, ¿no? Pese a que el mercado interno últimamente ha crecido y nos ha servido de mucho. Así que el giro de la izquierda pasa por ahí, por supuesto, y sin ningún lugar a dudas, acompañado permanentemente de una mejora en la distribución del ingreso. Que implique que la población tenga cada vez mayores niveles de calidad de vida. Esto implica una serie de consecuencias. Por ejemplo, en la mejora de los bienes públicos. Nosotros creo que también en el próximo periodo tenemos que hacer una apuesta importante a mejorar los bienes públicos que recibe la población, sin lugar a dudas.
¿Ejemplos?
Y ejemplos tenemos en educación, tenemos en salud, tenemos en seguridad, tenemos en varias cosas que oportunidad de mejora siempre hay.
Eso también implica reconocer que hay déficits.
Lógico, digamos, si
acabo dijéramos de que todo, temas muy sensibles si de esta dijera, campaña electoral, si dijera, educación y no, seguridad no, pero, pública.
Bajemos al piso. Si nosotros hablamos en salud, por ejemplo, nosotros vemos que se ha dado un paso fundamental. Se ha universalizado los servicios de salud a través del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y el Uruguay tiene un Sistema Nacional Integrado de Salud. Creo que sí hay para mejorar en términos de prestaciones de servicios, ¿verdad? Hoy muchísima gente, comparado con el pasado, accede a servicios mejores que los que accedía. Pero creo que todavía falta. Y bueno, me parece que eso siempre es necesario reconocerlo para caminar hacia la mejora.
Hablemos enseguida de educación, específicamente. Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Álvaro García, contador público, con una trayectoria en el sector privado, por ejemplo en Pirelli de Brasil, después llamado a dirigir la Corporación Nacional para el Desarrollo en el comienzo de la presidencia de Tabaré Vázquez, para en septiembre de 2008 sustituir a Danilo Astori en el Ministerio de Economía. Ha sido docente de la Universidad de la República, de la Universidad Católica y de la ORT. Pertenece al Partido Socialista. Contador Álvaro García, la reforma de la educación es, sin duda, una asignatura pendiente de los dos gobiernos del Frente Amplio, en especial de esta, la presidencia de José Mujica, porque él colocó este asunto como una prioridad el día mismo que asumió el cargo, en marzo de 2010. La fundación que usted encabeza, la Asociación Civil NAP, Nueva Agenda Progresista, ha estado trabajando en este tema. ¿Por dónde pasan las políticas que deberían encararse en un eventual tercer gobierno de Frente Amplio?
Sí, yo no sé si llamarle reforma de la educación, ¿verdad? En realidad es como la reforma del Estado. Si nosotros pasamos raya de cómo está la situación hoy comparado con hace 10, 15, 20 años, encontramos diferencias importantes. Y en la educación también pasa eso, y así lo marcó claramente Tabaré Vázquez cuando toma en su primer discurso en San Luis el tema de la educación para hablar. Y ahí siguió hablando en dos o tres discursos más, con referencia al tema de que, y ahí se notan los liderazgos, ¿verdad? Centremos la cosa donde está. No es que en la educación uruguaya esté todo mal, digamos. Ese fue el primer punto de ubicación, ¿verdad? Es decir, no, acá han habido avances importantes en la educación.
Pero hay problemas serios.
Sí, claro, pero digamos, Emiliano, yo sé que estamos en campaña electoral, pero una cosa no quita la otra. Cuando uno trata de tener una visión crítica, pueden coexistir las dos situaciones. En general, en la vida coexisten esas dos situaciones, ¿verdad? Uno dice, bueno, vamos avanzando, vamos bien, etcétera, etcétera. Y por otro lado, sabemos que faltan cosas. Obviamente que sabemos que faltan cosas. Entonces, ¿por dónde van los temas que nos parecen relevantes aquí? Y creo que la población los percibe claramente. Tiene que ver con la educación media, básicamente. Y eso también lo planteó claramente Tabaré. Por allí hay diferentes propuestas. Hay técnicos que están trabajando. Yo veo una energía muy positiva en esto. Veo que hay técnicos de diferentes pelos, de diferentes visiones, todos muy bien intencionados, que en distintos ámbitos, ya sea a través del ámbito de NAP o a través del ámbito de la Fundación 2030 que hablábamos recién, o en otros eventos que han realizado sectores y partidos, también se va discutiendo y se va llegando a un cierto, o por lo menos el objetivo me parece que llegar a un cierto sentido común de hacia dónde deben ir esos cambios.
Y a ver, ¿podemos aterrizar eso?
Y eso se va generando, sí, yo creo que básicamente la focalización del tema está en la enseñanza media, que allí hay un problema de salto importante de primaria a secundaria. De hecho, la repetición cuando un niño, de los niños que salen en sexto año de escuela, es del menos del 2%, y en primer año de liceo se dispara con diferencias, pero en promedio al 30 y pico, 40%. Entonces, evidentemente allí hay una dificultad. Y la parte de proposiciones, yo creo que es muy importante trabajar, como decíamos hoy, con las mejores inteligencias del Uruguay, con la gente que conoce más y con los actores. No se puede excluir a nadie en esto, eso es clarísimo. El diálogo tiene esa cuestión, digamos. El diálogo tiene que ser profundo y fecundo, y tiene que ser muy amplio, pero, digamos, una vez tomadas las definiciones, tienen que ser aplicadas por todos los actores. Yo creo que hay una definición básica y me parece que forma parte de ese nuevo sentido común, que el principal que debe estar en el centro de la cuestión es el estudiante. Y a partir de allí ir sacando las conclusiones. No puede ser que, es inaceptable, como también lo dijo Tabaré, que tengamos ese nivel de repetición en sexto año de escuela y ese nivel de repetición en primero de liceo. Alguna cosa está sucediendo, y por ahí, y esto lo planteo y se ha planteado, hay que mirar también qué pasa en otras partes de la región. Quizás haya un agotamiento de ese modelo y haya que ir hacia un modelo diferente.
Pero, ¿cómo caracterizaría ese nuevo modelo? Porque sí, usted dice hay técnicos trabajando, etcétera, pero da la impresión de que esto debió haberse tenido claro hace tiempo, que debió haberse trabajado e implementado soluciones hace ya bastante tiempo.
Bueno, yo creo que las sociedades van evolucionando y van haciendo tomando sus decisiones en la medida que también las sociedades pueden hacerlo. Y yo creo que este es un momento, me parece muy importante, para tomar decisiones importantes en este campo en particular. Y apuesto a la generación de un sentido común que provoque, que lleve a que se realicen cambios que estamos necesitando. ¿Por qué? Porque necesitamos mejorar, por ejemplo, y este es un tema clave, el nivel de egreso de enseñanza secundaria. O sea, que enseñanza secundaria no se transforme en un cuello de botella. El Uruguay tiene la universidad, por ejemplo. La universidad ha mejorado enormemente su performance. Esto se habla poco, pero la Universidad de la República ha mejorado enormemente su performance y las universidades privadas llegan a muchísima gente y tenemos una oferta educativa muy importante, inclusive con, a través de la Universidad de la República, básicamente, con inserción en el interior del país. Yo vengo de Salto y una persona se me arrima en determinado momento y me dice, fui a despedir a mi hijo que se iba a la universidad. Y yo pensé instantáneamente en la terminal de ómnibus. Y dice, no, lo dejé en la puerta de la universidad porque ahora pueden estudiar allí. Entonces, esos son grandes avances. Ahora, pero, ¿qué pasa? Está el tema, de mi punto de vista, focalizado en secundaria, en la enseñanza media, que es, de alguna manera, se está transformando en un cuello de botella.
Y ahí, más allá de cuáles sean las fórmulas, parece bastante claro que hay también un problema de liderazgo, ¿no? Hay un problema en cuanto a quién resuelve el rumbo y la posibilidad de que ese rumbo después se lleve a la práctica. Por ejemplo, el papel que juega el Ministerio de Educación y Cultura da la impresión de que sigue siendo simbólico, y sin embargo es allí donde está radicada la autoridad de quien la soberanía puso a gobernar. Entonces, pasa como ha pasado en este periodo de gobierno, que el CODICEN va por un lado y el gobierno o el Poder Ejecutivo va por otro.
Emiliano, si me permite, hubo una definición muy clara en el discurso de San Luis acerca de que las políticas educativas las define el Poder Ejecutivo.
Claro, que las define el Poder Ejecutivo es una cosa, que después se lleven a la práctica en los órganos correspondientes de la enseñanza es otra. Yo pienso, por ejemplo, en una fórmula que ha propuesto el candidato, uno de los candidatos del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. Él habla de crear el compromiso con la política educativa nacional como requisito político para que el Senado otorgue su venia a los miembros del CODICEN. Un procedimiento que sería el siguiente: el Ministerio de Educación y Cultura elabora un documento donde se definen las grandes líneas y objetivos de política educativa para el quinquenio. Ese documento es aprobado en el Consejo de Ministros. Se redacta una declaración que incluye el compromiso público de tomar en forma sistemática decisiones que sean consistentes con esa política. La firma y divulgación de ese compromiso la realiza el Poder Ejecutivo y eso es la condición para presentar a consideración del Senado el nombre de un candidato a integrar el CODICEN. Es una fórmula posible, o sea que los miembros del CODICEN estén comprometidos con un documento que a su vez fijó
el Poder Ejecutivo. Es como tener la renuncia firmada de antemano, digamos, ¿no?
Bueno.
Es decir, bueno, usted va a un organismo autónomo, pero si se desalinea de las políticas del Poder Ejecutivo, va a quedar afuera.
Bueno, es una forma de verlo.
Eso ya existe, Emiliano.
La otra es que hay un texto, la otra es que hay un compromiso de política educativa nacional escrito y disponible.
Esto me parece que forma parte de una cuestión más práctica, y esto ya han existido antecedentes. Por ejemplo, cuando Tabaré ingresa en la intendencia, todos sus jerarcas tenían una renuncia firmada. Entonces, de alguna manera, la manera de asegurarse que un organismo autónomo, como es en este caso, esté alineado con las políticas nacionales, tiene mucho que ver con la política que se lleva adelante desde el propio Poder Ejecutivo. Y acá podemos hablar de todos los organismos autónomos, ¿no? Sin lugar a dudas.
¿Pero ustedes conciben al ministro de Educación y Cultura jugando un papel diferente que el que ha jugado hasta ahora?
Creemos que el ministro de Educación y Cultura tiene que ser la persona que define las políticas educativas en el país.
Para terminar, contador García, dos o tres preguntas en el capítulo económico, el que usted domina más directamente. Hace un par de semanas entrevistamos aquí en Perspectiva al vicepresidente Daniel Astori, que va a ser ministro de Economía si Vázquez vuelve a la presidencia. Y en ese reportaje, Astori tuvo una actitud muy desafiante con la oposición. Dijo, por ejemplo, que no se está discutiendo de economía. implícitamente estaba diciendo que por lo visto había muy poco que criticar a las políticas económicas de los gobiernos del Frente Amplio. Apareció de inmediato la respuesta de blancos y colorados, que en particular cargaron sobre debilidades que muestra la economía del país a mediados del año que estamos recorriendo, el 2014. Por ejemplo, la alta inflación, por ejemplo, el alto déficit fiscal. ¿Qué responde usted a propósito de esas carencias, que en definitiva también son una mochila para el próximo gobierno?
Bueno, en primer lugar, creo que Danilo Astori tiene absolutamente razón cuando dice que hasta que él planteó el tema, y algunos más lo habíamos planteado por allí, el tema de economía no estaba presente en la campaña. Por allí hay una nota del Observador planteando una pregunta de una alumna de la Universidad de Montevideo al candidato Lacalle Pou, que tuvo bastante repercusión, que creo que también es otro de los hitos en esta campaña a partir del cual se empieza a hablar más de economía. Los dos temas que usted plantea, Emiliano, inflación y déficit fiscal, son temas que venimos escuchando hace 10 años y sin embargo el país sigue adelante con el mayor periodo de crecimiento económico con distribución del ingreso de la historia.
Pero, por ejemplo, José Amorín decía, Uruguay es hoy uno de los 10 países con inflación más alta del mundo. Sí. El tercero en América Latina, detrás de Venezuela y Argentina. Y después decía, Uruguay, después del crecimiento fenomenal que ha tenido, está con un 3% del PBI de déficit fiscal. Bien. Gasta más de 1.500 millones de dólares extra con respecto a lo que debería gastar. ¿Cómo se planta usted frente a esos dos números?
Mire, con respecto a la inflación, hay que tener memoria en este país, ¿no? Del año 58 al año 98, y en ese caso fueron todos gobiernos, creo que hay dos gobiernos blancos y todo el resto gobiernos colorados, y por supuesto la etapa negra de la dictadura, el país tuvo como promedio de inflación en esos 40 años 63% anual. Entonces, primero que nada hay que congratularse por el hecho de que si la inflación sube 0,3 o baja 0,2, la gente se preocupe, porque me parece que tiene que preocuparse. Hoy hablábamos del giro a la izquierda y no todo el mundo, no todos los partidos políticos hablan de redistribución del ingreso. La redistribución del ingreso tiene que ver con ciertos elementos, uno de ellos muy importante, relevante, como ha sido la reimplantación de los consejos de salarios en el Uruguay, que han mejorado los salarios reales y por ende también las jubilaciones reales. Y y el principal tema para cuidar salarios y jubilaciones, que son elementos fijos, es el cuidado de la inflación. Entonces, me alegro muchísimo, me congratulo de que el país esté muy atento al tema de la inflación. Estamos hablando de niveles de inflación que han estado por encima de la banda establecida y en algunos casos cercanos al 10%. Estamos hablando de contextos internacionales en los cuales tenemos inflación importada importante y tenemos... Yo creo que la principal tranquilidad es un equipo económico bien consciente de eso y cuidando ese tema, y que me parece que es absolutamente relevante. Por lo tanto, vuelvo al origen de la respuesta. Hace 10 años que estamos con que el problema es la inflación y el problema es el déficit fiscal. Y sin embargo, el país sigue creciendo, va a seguir teniendo un crecimiento importante y son temas a cuidar, por supuesto.
Pero, por ejemplo, Amorín recordaba que cuando asumió como ministro de Economía, Astori, en el Parlamento... anunció que se iba a llevar adelante políticas fiscales contracíclicas. Cuando los países crecen, igual que cuando las familias ganan mucho dinero, hay que guardar para cuando la mano venga mal.
Uh-huh. Y guardar quién y guardan quién y para quién.
Emiliano. Ahora lo que termina ocurriendo es que se va por el camino contrario, ¿no?
Le voy a hacer este razonamiento. No se va por el camino contrario. Guardar quién y para quién. Esto está relacionado con el tema de que desaprovechamos la época de bonanza. Creo que la escuchó esa frase en algún momento.
Forma parte del debate político, pero en particular de esta campaña.
Forma parte de los latiguillos, de los partidos de derecha de este país desde hace bastante tiempo. Yo le preguntaría al cuarto de los uruguayos, al 25% de los uruguayos que salió debajo de la línea de pobreza, si se desaprovechó la época de bonanza. Esa es la pregunta que hay que hacer. Y mire que a pesar de todo eso... el país que tenía 2.000 millones de reservas, hoy tiene 16.000 millones de reservas. Entonces, a pesar de eso, multiplicamos por 8 las reservas. A pesar de haber sacado, con políticas sociales, con reformas profundas, al 25% de los uruguayos bajo la línea de pobreza. Hay que tener memoria, Emilio.
Pero entonces, usted ubica...
Uno de cada tres uruguayos estaba bajo la línea de pobreza en el año 2004.
¿Usted ubica a las políticas sociales que se han seguido en la categoría de políticas contracíclicas?
¿Y cómo no? ¿Y cómo no? ¿A usted le parece?
El concepto en principio es otro.
No,
el concepto
bien.
En principio es otro.
Para una concepción,
para una concepción económica. Para gastar cuando se lo precise.
Bueno, fenómeno. Pero si usted tiene prioridades de urgencia, yo le digo, usted está sentado en la presidencia de la República, en un país en el año 2005, y tiene 2 de cada 3 de los niños bajo la línea de pobreza. Bienvenido el plan de emergencia. Se criticó por asistencialista. El plan de emergencia nos ayudó a rescatar un montón de gente que había caído en la pobreza en años recientes, pero que tenía hábitos de trabajo. Hubiera sido mucho más costoso, y la CEPAL lo pone en números, la recuperación de un ciclo económico negativo en la parte de economía lleva la mitad que la recuperación de los problemas sociales que genera una crisis económica. Entonces, me parece que es muy liviano hablar de que no se aprovechó la bonanza cuando en este país había un montón de gente. Es mirar para el costado y no ver a esa gente.
Contador Álvaro García, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. Seguramente vamos a volver a conversar después de las internas del 1 de junio, ¿de acuerdo?
Bueno, el agradecido soy yo. Y Emiliano, lo único que digo al final es a quien quieran, pero vayan a votar. Que la gente vaya, que sea una fiesta de la democracia, se inicie un ciclo que va a terminar con las municipales. Me parece que tenemos que, cada uno con su camisetita, cada uno con su corazoncito, pero disfrutar de este proceso y que sea masivo, que vaya mucha gente a votar el primero, me parece fundamental.